la construcción de nuevos escenarios de formación desde las resistencias de los pueblos de América Latina. María Alejandra Ramírez Galvis. Fecha recepción, 25 de noviembre de 2016. Fecha aceptación, 20 de abril de 2017. Resumen. A partir de experiencias de la construcción de nuevos escenarios de formación desde las resistencias que se han gestado en América Latina y desde sus conquistas políticas, se analiza cuál debe ser la propuesta educativa que se aleje del proyecto de los organismos multilaterales que ha pretendido hacer de la educación algo abstracto, universal y generalizado, razón por la cual, este análisis se hace desde la perspectiva del proceso emancipador y descolonizador cuyo enfoque es destinar todas las acciones a pensar críticamente y a proponer otros mundos posibles para transformar la realidad. Introducción. La gran discusión entre los modelos educativos en el contexto actual gira alrededor del papel que cumple esta en la superación de problemas derivados del modelo económico y político hegemónico, si genera movilidad social, reducción o eliminación de brechas de desigualdad, la construcción de paradigmas alternativos de sociedades que redunden en un mejor porvenir para las próximas generaciones. Este texto se planteará en términos de la educación como instrumento de formación del nuevo ser colectivo para la resistencia frente al individualismo, en función de la construcción constante de sujetos que trabajen por construir una égida que permita la radicalización de la democracia misma hacia nuevas formas de concebir la vida, el desarrollo, la economía, el derecho, la cultura y la política. Esto, principalmente toca aspectos determinantes en lo que ha sido hasta el momento, el enfoque de educación, desde la disyuntiva oferta, demanda, que basa todos los esfuerzos en formar seres competentes al mercado y no para construir sociedad. Paulo Freire, 1977, planteaba que la superación de esta, la opresión, exige la inserción crítica de los oprimidos en la realidad opresora con la cual objetivándola actúen simultáneamente sobre la. Un proyecto pedagógico liberador implica la eliminación de las barreras de acceso a la educación. La prevalencia de la disyuntiva oferta-demanda indiscutiblemente se ve soportada en un enfoque completamente economicista de lo que significa la educación como formación de sujetos políticos que no determinan el trasegar de las sociedades y cuyos proyectos de vida se ven enfrascados en visiones impuestas por organismos multilaterales que de forma no directa terminan planificando o determinando lo que será el desarrollo de las naciones y sus ciudadanos. Como plantea C. Foucault, 1976, la educación es en sí misma un dispositivo de control del Estado moderno, y el acercamiento de los gobiernos a la política económica de dichos organismos explica la consolidación del enfoque educativo anteriormente mencionado. Para establecer más claridades al respecto, se debe mencionar los aspectos de índole jurídico, político y administrativo de los modelos adoptados por la mayoría de los países en América Latina, los cuales se constituyen como relevantes frente a la problemática planteada. Realizar un análisis de la actual coyuntura y plantear unas posibles alternativas al proyecto homogenizador de los organismos multilaterales, que pretende vender la idea de proponer, realizar, sistematizar y patrocinar, a través de créditos impagables para los estados, reformas innecesarias que conllevan a la individualización de las personas y a privatizar la educación, hacen urgente el surgimiento de reflexiones en torno a la interferencia del capital corporativo financiero en los países de la periferia a través del proyecto neoliberal. La política educativa desde los organismos multilaterales. Cuando se hace referencia al enfoque de educación desde una perspectiva meramente economicista, oferta-demanda, cabe resaltar el carácter fundamentalmente financiero que se le ha dado a la educación desde los organismos multilaterales que apoyados por los gobiernos que siguen sus recomendaciones al pie de la letra, una fuente de captación de rentas públicas. Los organismos multilaterales promulgan la necesidad de una mayor articulación con el sector empresarial como estrategia para disminuir la desigualdad en el acceso al sistema educativo. Según Coraggio, 1995, se pretende optar por un sistema de descentralización de esta oferta. Sin embargo, esta propuesta que nace principalmente del Banco Mundial BM conllevaría a la privatización de la educación, sentido sobre el cual han transitado la mayoría de los países en América Latina. El BM ha desarrollado toda una política encaminada a proponer reformas, con el objetivo de ser quien financie, otorgue créditos, produzca las reformas y sistematice las experiencias en los países que adopten tales medidas enfocadas en la productividad personal, la competencia y el individualismo para el desarrollo de la empresa privada que ha implicado desarrollar un modelo que reformula el papel del Estado, la prestación del servicio público y la garantía del derecho a la educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se centra en la estandarización de la educación, para universalizarla y homogeneizarla, proponiendo reformas en tal sentido que implica destinar fondos con los que los estados no cuentan y para los cuales deben recurrir a créditos impagables y encima permitir que se reformen y se produzcan políticas y dinámicas de vida distintas con la excusa del progreso. En el mismo sentido se orienta el Fondo Monetario Internacional, FMI, quien según Liechtenstein, 2012, a través de las políticas estabilizadoras ha ido endeudando progresivamente a América Latina y ha generado un debilitamiento en la inversión para el crecimiento social. Esta adopción de un modelo que implicó la reformulación del papel del Estado y que se orientó a otorgar a privados la prestación del servicio público de la educación, otorgó a las instituciones mayor autonomía y desarrolló una propuesta de gestión educativa estrategia que equiparó a la escuela en el nivel de una empresa que compite en el mercado y utiliza estrategias que terminan por disminuir la calidad educativa y aumentar los precios. En razón de la mercantilización de la educación, se terminarían generando tensiones, debido a que el acceso se restringe y aumenta la brecha de desigualdad, generando graves afectaciones frente al derecho a la educación. La línea que se ha adoptado en América Latina se orienta hacia la descentralización de la educación que corresponde al orden político-administrativo y hacia la privatización con el otorgamiento de la prestación del servicio en manos de particulares para que administren e impartan desde perspectivas disímiles a las conquistas políticas de las luchas de los pueblos de América Latina. Todo esto, con el objetivo de desligar la responsabilidad estatal de ser quien garantizase el derecho a la educación. A partir de estas aseveraciones encontramos que además de ser una educación al servicio de intereses hegemónicos, hay autores como Dutra, 2002, que opinan que la privatización de la educación es una violencia social toda vez que se generan mayores desigualdades y conflictos sociales por no permitir un acceso igualitario al sistema educativo, para lo cual es necesario transitar por la vía de una educación para la liberación y no para la servidumbre. Educar para la liberación y no para la servidumbre. Se evidencia en las propuestas del FMI, BM y OCDE una clara orientación hacia una educación globalizada, universalizada, genérica y abstracta que se enfoca en el individuo y no en el sujeto colectivo. Un sistema basado en la competitividad se vuelve vacuo y no transforma. Educa para la competencia y no para la cooperación. Para Freire y Sciouse, 2014, sabemos que no es la educación la que moldea la sociedad, sino la sociedad la que moldea la educación según los intereses de quienes detentan el poder. Entonces, conociendo la perspectiva por la que van transitando los países de América Latina, se propone una transformación en la educación, enfocando todas las acciones a reparar las profundas desigualdades, no desde la inversión privada que limite el acceso, sino desde una participación concertada y dialógica de las comunidades y un fortalecimiento de la inversión estatal, siempre teniendo en cuenta las necesidades propias de cada territorio, concientizada y enfocada en el ser sentipensante. Reconociendo las realidades locales, respetando las diferencias y conociendo las necesidades básicas que conlleven a recuperar la condición de dignidad. La educación como parte esencial del desarrollo del ser humano, visto desde la perspectiva del proceso emancipador que significa el acceso al conocimiento y la herramienta de realización de ser con otros y la articulación de un proyecto de vida en comunidad, involucra necesariamente educar para la resistencia, requiere pensar críticamente y elaborar una pedagogía de la liberación que nazca de las mismas comunidades y no desde organismos multilaterales, pensar en cambiar el modelo educativo actual, tiene un problema inicial que solo es resuelto en la medida en que se logre ser consciente de las circunstancias frente a las cuales se transita. Para Freire, 1977, el gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida en que descubran que alojan al opresor podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Freire, 1977. Desde esa misma vía afirma Freire, 1977, que son posibles nuevas construcciones desde el pensarse colectivamente y percibirse críticamente desde lo que se es y trabajar por transformar la realidad frente a la que se está inconforme. La lucha contrahegemónica de los pueblos latinoamericanos, han surgido en términos epistemológicos desde la concepción política identitaria, el ser y de su autonomía para decidir los destinos de sus naciones, la construcción por vía de educación de sujetos políticos colectivos que gesten un proyecto político que trascienda lo educativo para pensar en la construcción de sociedades diferentes, en otro orden social que tenga como principal fuente de inspiración y columna vertebral, el formar y proyectar seres capacitados para atender las demandas sociales propias del territorio y proyectar desde ahí proyectos de desarrollo integrales que permitan avanzar en la consolidación de su propia identidad, sin que esto se convierta en óbice para el desarrollo. ¿Qué más desarrollo que el lograr construir seres formados y conscientes de su autonomía y capital humano para desarrollar su territorio? Educación para la liberación, en términos a Paulo Freire, que no significa más que el proceso emancipador de los pueblos que se forman en resistencia y abandonan la concepción bancarizada y económica del modelo educativo hegemónico que, como hoja Minerva, da recetas al mundo de cómo debe ser el proceso de formación y sus fines en la construcción del ser humano. Lo anterior está intrínseco en lo que significa la democracia misma, el acceso al conocimiento, a la capacitación y a las herramientas que brindan la posibilidad de elección de formas, concepciones y formas distintas de pensarse el desarrollo. Construcción de otros escenarios de formación desde la resistencia en América Latina. En el contexto político y social actual de América Latina frente al mundo, se han gestado movimientos sociales que pugnan por rescatar y consolidar su identidad como naciones, lo que se ha visto completamente ligado al proceso educativo, de formación y desarrollo intercultural. Si bien el modelo neoliberal está impuesto y encajado en la estructura social, no puede ser cambiado desde las escuelas, sin embargo, hay pequeñas apuestas que intentan hacerle frente desde una pedagogía popular, liberadora y emancipadora que se ha gestado al interior de los movimientos sociales. ZLN mandar obedeciendo. Uno de los ejemplos más notorios de pedagogía liberadora es la de los zapatistas en Chiapas, cuya educación se aleja del modelo neoliberal adoptado por México y se propone hacer una escuela encauzada en el pensamiento crítico donde se hace un culto a la diferencia, al reconocimiento de la cultura y a la lucha indígena y campesina que desde sus encuentros pedagógicos y según sus propios valores construye una educación para la transformación y genera nuevos conocimientos colectivos, en palabras de Torres, 2012, es un modelo desafiante que educa para la libertad real y solo llegó a ser posible desde una decisión drástica de los pueblos a hacer respetar su autonomía. En este modelo, tiene distintos niveles y áreas armonizados con todos sus procesos de lucha cotidiana, y resistiendo a los modelos impuestos, razón por la cual, las clases se dictan en lenguas originarias tales como Tzeltal, Tzotzil, Koul, Nam o Tojolabal, y funciona bajo siete principios, servir y no servirse, representar y no suplantar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, construir y no destruir y bajar y no subir, Caudillo 2014. El papel de las generaciones futuras constituye un elemento de primer orden, por eso en un escrito del municipio autónomo en Rebeldía Ricardo Flores Magón, 2001, se logra avizorar. Un día los niños y las niñas van a tener cargo en su comunidad o en el municipio y así pueden resolver el problema y cumplir con las demandas que deben cumplir como autoridad de su pueblo porque ellos deben mandar obedeciendo, Magón, 2001, en tal sentido, este proceso autonómico se erige como emancipador, descolonizante y desde abajo. Ejemplo para la construcción de nuevos escenarios de formación desde la resistencia y la autonomía. MST Aprender Haciendo. El movimiento Sin Tierra, MST, ha adoptado por la formación desde una educación popular, cuyo elemento fundante es el ser humano que lucha en contra de la pobreza y la desigualdad social, en tal sentido, enaltece el papel de las luchas que ha librado el movimiento en Brasil en contra del latifundio, afirma Pedro Tierra que para el MST, invertir en educación es tan importante como ocupar la tierra. Basados en la idea de Arnecker, 2002, que al tenor señala, la escuela diferente les debía enseñar a leer y escribir a los alumnos a través de su propia experiencia de vida, valorizando la historia de lucha de estas familias y el amor a la tierra y el trabajo se denota una clara disposición a construir desde otro panorama la educación que en Brasil que se ocupe de la recuperación de la memoria como un medio de lucha hacia una educación emancipadora. Este método de enseñanza, educa para comprender la relevancia del papel del trabajo y el desarrollo integral de la persona, aquí se aprende haciendo. De Souza, 2014, explica el funcionamiento de la educación en el movimiento de los trabajadores sin tierra como un proceso donde hay dos tiempos, el tiempo de la escuela que tiene que ver con la formación intelectual no solo vista desde los procesos de pedagogía y didáctica desde el aula sino desde todo lo que implica la formación como talleres, seminarios, actividades lúdicas e investigación. Por otro lado, está el tiempo en comunidad donde desde un análisis crítico se proponen soluciones a los problemas de la comunidad, es decir, implica la transformación de la realidad. Conclusiones. de los ejemplos de resistencia y su laboriosa tarea por construir nuevos escenarios de formación desde su autonomía, se puede inferir que la educación debe ser vista no en abstracto, ni universal ni genérica, sino como la expresión de lucha cotidiana que es. Los pueblos latinoamericanos deben construir una educación que vaya por la misma dirección que sus conquistas políticas para que sea un proyecto y no un mero evento circunstancial. La educación liberadora debe verse desde cuatro perspectivas. 1. Comunitaria. 2. Local. 3. Autónoma. 4. Dialógica. 5. Contrahegemónica. También es necesario orientar al educador como intelectual orgánico, que acompañe los procesos de transformación social y de acción colectiva desde la visión de las comunidades, comprometido con el trabajo pedagógico liberador.